con estas tomas panorámicas de nuestros hermosos estudios aquí en la ciudad de Quito, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y claro, hoy es lunes de superación personal, de familia. Y hemos querido tocar un tema sumamente interesante, la importancia de salir de la zona de confort, y para aquello hemos invitado a Guido Bravo, especialista en reprogramación del inconsciente, que se encuentra en España haciendo una maestría y a quien le saludamos porque además está de cumpleaños hoy. Guido, qué gusto que nos acompañes hoy, bienvenido.
Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, saber de ti, pues nada, agradeciéndote también por esos deseos de cumpleaños. Muy contento de estar con ustedes y pues nada, ya sabes, listos para conversar en estos temas tan profundos e interesantes que siempre topan.
Aquí los festejamos juntos y los festejamos a tu cumpleaños, pues hablando de ese tema que es importantísimo y sobre todo nos pareció interesante relacionar con el triunfo de nuestras dos grandes deportistas, de Neysy Dajomez y de Tamara Salazar. ¿Por qué es importante salir de la zona de confort? Y más bien, me voy un paso más atrás, Guido. ¿Cuándo estamos en una zona de confort? ¿Cómo podemos detectar si nos encontramos en este momento en una zona de confort?
Increíble que relacionen este tema tan importante con unos acontecimientos igual de sobresalientes que hemos tenido el fin de semana. Estamos muy contentos y pienso que aparte del logro deportivo, lo que se puede aprender precisamente es esto, ¿no? Es aprender a salir de esa zona de confort y entender de dónde viene. La zona de confort, básicamente, mi querida Gaby, es una zona que nosotros ya conocemos, ¿sí? Es la zona ya conocida y que nos es absolutamente familiar. Okay. Pero hay que recordar que cuando hablamos de zona de confort, esto se refiere a lo conocido, no a lo cómodo. En este caso hace referencia a lo conocido, no a lo cómodo. Uh-huh. Entonces, asociando con estos ejemplos de Tamara Salazar el día de hoy y de Neysy Dajomez, es importante entender que, al menos en el caso de Neysy, hizo mucho más visible que ha tenido una situación delicada tiempo atrás en su vida, uh-huh, pero que ha sabido superar. ¿Qué es lo que hace ella? Ella, y en realidad lo mismo ha pasado con Carapaz, que ganó la medalla de oro, y estos deportistas en general, salen de esta zona que es conocida y a pesar de las dificultades que pueden tener, hacen un marco mental nuevo para no dejarse absorber por aquellas cosas que se pueden considerar negativas desde fuera para la mayoría de nosotros, uh-huh, y le asignan otro significado. En lugar de dejarse vencer por esto, en lugar de estar concentrándose en los peros, en las dificultades, en los tropiezos, lo que ellos hacen es darle un significado nuevo que les impulse y les motive. La motivación de ellos viene desde dentro, no viene precisamente de factores externos, que es a lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Entonces me parece que dime, Gaby.
Pero tú eres experto en esto de reprogramar nuestra mente, nuestro inconsciente. Creo que cuando se nos presentan situaciones complejas, por ejemplo, en el caso de Neysy, que falleció su hermano, que según la reseña que hoy les dimos al iniciar nuestro programa, fue con él con quien inició el tema del entrenamiento, del levantamiento de pesas. Fue él quien la inspiró a ella a arrancar con este sueño. Y su madre también, que es una pérdida irreparable, por supuesto. Tener estas dos pérdidas tan grandes y tan importantes, y estamos seguros que ellos dos eran los puntales para que ella logre pues conseguir sus metas deportivas. ¿Cómo podemos cambiar el chip de dejarnos vencer, deprimirnos, decir, no, ya después de esto, ya para qué continúo si no tengo esta motivación en el caso de Neysy? Y más bien darle la vuelta y decir, no. Yo lo que voy a hacer es más bien hacer que valga la pena todo este esfuerzo que hizo mi mamá y mi hermano, y quiero seguir adelante, saldré de mi zona de confort, porque de alguna manera si tienes unas dos pérdidas así, todo el mundo te va a decir, pobrecito, está bien, no, tranquila, y si te dedicas a otra cosa, pues tienes toda la razón, era muy duro. ¿Cómo hacer para cambiar ese chip en nuestra cabeza?
Totalmente, Gaby. Mira, aquí me gustaría hablar de un concepto que se llama el coste hundido. ¿Sí? El coste hundido es la trampa, ¿sí?, que nosotros tenemos el momento de querer salir de esta zona de confort. Uh-huh. El coste hundido se refiere a la cantidad de tiempo y de recursos que hemos invertido en algo que ya no sirve o que ya no funciona. Es una proyección que hace nuestra mente quizás hacia algo que ya tuvimos en el pasado o algo que aún no llega. En el caso de Neysy, mira, el costo hundido de ella pudo haber sido la pérdida de su madre, la pérdida de su hermano, y a través de eso aferrarse a eso que ella perdió, que su mente se agarre de eso, haga esta proyección de lo que ella ha perdido, en lugar de llevarlo como algo que sea útil, ¿sí? Entonces, recordando que siempre el tema de la motivación es un mecanismo, es una habilidad que podemos desarrollar hacia generar estados emocionales que nos sean útiles, ¿de acuerdo? Haciendo a un lado este coste hundido y concentrándonos en lo que sí podemos tener, enfocando nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros estímulos hacia lo que sí podemos lograr, se puede salir. Y pienso que el caso de Nancy es impresionante porque, mira, ella incluso tenía escrito en su mano madre y hermano el momento que estaba compitiendo en su disciplina. Y esto le sirve a ella como un estímulo positivo, en lugar de que se quede atrás, ¿sí? Con esa acumulación, con esa cantidad de tiempo, de recursos, de cariño, de experiencias que vivió con ellos, ella lo está utilizando en un nuevo marco mental, hace una reconstrucción mental positiva de esa situación para que le sea útil, para que se motive, para que le generen estados emocionales a partir de los cuales ella pueda decidir y actuar enfocándose a seguir superando en su disciplina en este caso.
Ahora, Guido, se habla mucho de que cuando estamos con niveles de estrés muy altos o con mucha adrenalina, nuestro cuerpo puede generar un extra de fortaleza nunca antes vista. Se ha visto, por ejemplo, que si hay un niño que está atropellado y llega la mamá y logra levantar el carro y sacar a su hijo, que son situaciones que no, regularmente pues la fortaleza de una mujer no podría hacerlo. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? ¿Cómo es que se consigue desarrollar esta fuerza adicional y en base a lo que tú acabas de comentar, ¿no? El tener esto escrito en su mano, justo antes de salir a realizar su prueba, seguramente Nancy vio el mamá, hermano, y tal vez esto fue un impulso que no solo su cuerpo le ayudó a conseguir este reto, sino también su mente.
Sin duda, Gaby, respecto a lo primero que mencionabas, efectivamente, cuando las personas nos encontramos en una situación límite, nuestro cerebro empieza a segregar sustancias químicas, en este caso es el cortisol, que nos ayuda a estar en un estado de alerta continuo para la supervivencia. ¿Sí? En el caso de una situación extrema, este estado de estrés y ese mecanismo de estrés que se activa en nuestro cuerpo es útil, es necesario, de hecho. Porque si no, podemos quedarnos muchas veces, y también sucede, porque acuérdate que ningún caso es general, o sea, todos somos casos específicos, pero normalmente lo que sucede es que este mecanismo de estrés se activa, ¿sí? Y nosotros dedicamos, utilizamos la energía que tenemos en nuestro cuerpo para salir de esa situación que es extrema. El problema está que cuando nosotros, en cambio, vivimos en un estado continuo de estrés, no es un mecanismo natural, no es un mecanismo de huida. Entonces, segregamos esos mismos químicos y empiezan a no funcionar del mismo modo el resto de componentes químicos y que afectan directamente a nuestra biología, y estamos actuando en un mecanismo de estrés, por lo que en otro tipo de situaciones o huimos o también nos paralizamos. Entonces, esto no es lo adecuado, ¿no? En el caso, volviendo al ejemplo de nuestra campeona olímpica, claro, es que ella, a través de los nuevos, y cualquier persona, porque lo importante de esto es entender que el ejemplo de estos cracks deportivos, porque ellos se trabajan mentalmente primero, todos lo podemos hacer.
Lo aterrizamos a ella nuestra realidad, claro.
Exactamente. Entonces, ella lo que hace y lo que han hecho estas personas es empezar a desarrollar nuevos estímulos, exponerse a nuevos entornos, a accionar, adquieren nueva información, construyen nuevos hábitos, que luego se van incorporando de manera ya inconsciente. Los hábitos se dan de manera inconsciente, ¿sí? Es una cosa que se trabaja conscientemente, pero la idea es que quede luego arraigado en el inconsciente para que salgan de manera automática. Este ejemplo es buenísimo porque ella, utilizado de nuevo una situación que puede ser, que es de hecho extremadamente dolorosa, pero en lugar de concentrarse en ese suceso de dolor, le ha dado un nuevo marco mental y ha sido útil para que ella logre alcanzar sus objetivos.
Ahora,
¿qué es lo que sucede con eso? Solamente para completar esta idea. Ella, a través de esto, lo que hace es ir generando nuevas conexiones neuronales, nuevos canales neurales en el cerebro, que a su vez, cuando generan estas conexiones neuronales que se dan físicamente en el cerebro, empieza a pensar desde ahí. Ya no están tan arraigadas esas emociones dolorosas, sino que con esa nueva construcción mental, con la práctica de nuevos hábitos, con leer nuevos libros, con exposiciones, con el entrenamiento, se generan nuevos canales con los que uno empieza a pensar desde ese nivel mental.
Y justamente mi pregunta va hacia allá, Guido. ¿Cómo logramos construir esto? Porque al hablar de un inconsciente es algo que obviamente nosotros no estamos con la facultad de efectivamente decir, ok, voy a comportarme de esta manera o voy a conseguir este u otro objetivo. ¿Cómo podemos ir de alguna manera ejercitando nuestra mente para que logre tener estos resultados óptimos en el inconsciente? ¿Cuáles serían tus consejos o ciertos tips que podríamos nosotros practicar en nuestro día a día para salir de esta zona de confort, para poder dar un paso adelante, para no quedarnos estancados en lo que conocemos? Porque es rico estar en la zona de confort, obviamente, ¿no? Sabemos lo que hay a nuestro alrededor, nos sentimos muy cómodos, sabemos hasta dónde podemos llegar y tal. Y claro, dar ese paso es complejo. ¿Cómo podemos irnos entrenando para asumir estos nuevos retos y que obviamente lograr triunfar en ellos, que es lo que de alguna manera nos estaría truncando para no dar ese paso adelante?
Me encanta lo que preguntas, porque claro, es fácil si quieres decirlo, pero después hay que llevarlas en la práctica, ¿no? Primero hay que comprender que todo lo que está en el inconsciente, ¿sí? Creencias, hábitos, programaciones, condicionamientos mentales y respuestas automáticas no pueden ser eliminados, pero lo que sí se puede hacer es sustituir esos códigos por unos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos empezar a desarrollar estos canales neuronales nuevos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de recibir nuevos estímulos. Uh-huh. El momento que tenemos en el inconsciente grabada una experiencia dolorosa es porque hemos recibido un estímulo o que se ha repetido muchas veces o que tiene un alto componente emocional. Entonces, lo que debemos hacer es llenar de nuevos estímulos nuestra mente a través de nueva información. Nueva información son nuevos libros, nuevas prácticas, nuevos ambientes, nuevos entornos, nuevas personas, uh-huh, nuevos aprendizajes. Y una vez que nosotros salimos de esta zona de confort y pasamos a este nuevo conocimiento, a sustituir estos nuevos códigos, es lo que llamamos una zona de aprendizajes nuevos. Estamos reemplazando lo que está en nuestra mente inconsciente a través de colocar nuevos estímulos. Y a través de la práctica, a través de la repetición, a través de agregar un componente emocional, luego esos códigos serán asociados automáticamente por el inconsciente para que aparezcan de forma instantánea, como normalmente aparecen estos códigos que no nos ayudan. Esto se hace con trabajo nuevo, con repetición, con una intención clara y con un componente emocional elevado.
¿Cuántas veces debemos repetir para que sea algo efectivo? O sea, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, hablamos del tema de un duelo, pero puede ser, por ejemplo, alguien que haya tal vez perdido su trabajo, alguien que se haya sufrido un divorcio, hay que haya quebrado su empresa, hay muchas situaciones que son complejas. Ok, esto puede, desarrollarse en una pérdida grande o, a ver, me voy a reunir, entonces, si digamos al hablar de negocios con emprendedores, voy a empezar a capacitarme más, voy a empezar a leer libros que me van a ayudar. Entonces, bueno, uno ya empieza a cambiar el chip, lo mismo en los otros ejemplos que mencionamos. ¿Cuánto tiempo o durante cuánto tiempo deberíamos repetir como para entrenar a nuestro cerebro y que luego ya sea un tema inconsciente?
Ya, yo quiero justo en esto, porque hay mucha confusión respecto al tiempo que se debe hacer. Uh-huh. Se escucha muy seguido esto de que en 21 días se cambia un hábito.
Sí.
Quiero decirles a todas las personas con total transparencia que no es así. No es probablemente lo que quieren escuchar, pero hay que hablar siempre con la verdad y con cosas que son sustentadas. Normalmente, para cambiar un hábito, los estudios dicen que se toma de 65 a 150 días.
Es seguidos.
¿Sí? Depende del tipo de hábito. Entonces, información, que no sé de dónde salió la verdad, yo creo que es por un tema más comercial que otra cosa, de que en 21 días se reemplaza un hábito, no es cierto. Pero eso debe llevarnos a una reflexión más profunda, que requiere trabajo. La reflexión es que se requiere trabajo cambiar de hábitos, exponerte a otro tipo de personas, tener otro tipo de conversaciones, no ver las películas donde matan, roban, corrupción, guerra todo el tiempo, tal. No. hablar de otras cosas, leer nuevos libros, colocar nueva información que nos impulse, que nos mejore, que nos lleve hacia donde queremos estar. Y a través de esa práctica, como te decía, en un marco más o menos, todos los casos no son iguales, entre 65 y 150 días, las personas podemos desarrollar un hábito, pero ojo, las consecuencias de desarrollar esos nuevos hábitos van a ser más que positivas, y les aseguro a todas las personas que nos están viendo y que nos escuchan que la satisfacción y sobre todo la congruencia que va a haber entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen será lo que inmediatamente suba y aumente la autoestima para empezar a desarrollar ese camino y ese trabajo hacia los objetivos que cada persona quiere.
Es que no hay cambios mágicos, uno tiene que trabajar para aquello y tienes que tener la conciencia de hacerlo, de trabajar en ti. ¿Y qué tan importante es eso, darse el tiempo para uno? Porque muchas veces nos dedicamos a preocuparnos del resto, de todos los que están a nuestro alrededor. ¿Y en dónde quedamos nosotros si muchas veces quien está en esa situación compleja es el soporte de todos los demás? Hasta si piensan en los demás, pues dedíquense a trabajar en ustedes mismos en un inicio y desen ese tiempo importante. Algo que quería preguntarte, Guido, es estos días que hay que trabajar de 65 a más de 100 días, son constantes, continuos, no hay que parar.
Sí, idealmente no hay que parar, pero tampoco hay que pensar que si es que yo un día o dos días o una semana hago los 7 días y el otro solamente hice 5, ya no construyó el hábito. No, eso tampoco funciona así. Okay. De nuevo, lo que se construye a través de estos hábitos físicamente, biológicamente, es que en el cerebro se generan nuevos patrones, nuevos caminos neuronales, y desde ahí es donde empezamos a actuar de forma distinta. Por cierto, Gaby, recomiendo un documental que me parece que está en Netflix, se llama El Cuerpo Humano. Okay. Ahí explican perfectamente cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo se van formando estas conexiones neuronales y cómo son de reemplazables, entrenables y adaptables. El cerebro tiene un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es la generación, es el cambio de neuronas, y la neurogénesis, que es la aparición de nuevas neuronas. Entonces, esto, repito, esto es ciencia pura, esto está comprobado, y desde que nosotros físicamente vamos formando estas nuevas conexiones neuronales, podemos empezar a actuar y entrenarnos, ¿sí?, física y psicológicamente tiene que ver con la mente, de la manera en que nosotros pensamos, para actuar de ese modo. Y otra cosa muy importante tener en cuenta, hablabas de estos ejemplos en la pregunta anterior, de perder el trabajo, de un duelo, etcétera. Todo esto nos produce emociones muy fuertes, muy fuertes. Lo que hay que recordar siempre es que las emociones siempre son producto de un pensamiento. Todos los pensamientos que nosotros tenemos a nivel consciente o a nivel inconsciente, que son el 90% de los pensamientos que tenemos, nos provoca una emoción. Cada vez que nos sentimos tristes por algo es porque existe un estímulo, existe un gatillo, algo que aparece de manera inconsciente y que nos pone de ese modo. Si colocamos nuevos códigos en el inconsciente, la emoción automática que va a aparecer ya no va a ser de tristeza, ya no va a ser de desesperanza, no va a ser de frustración, de enojo, sino van a ser emociones que nos potencien, que nos deben hacer un estado de ánimo en el que vamos a poder decidir y actuar mejor sobre todas las cosas que hacemos.
Excelente, pues queremos agradecerte muchísimo, Guido, por acompañarnos hoy. Guido Bravo, especialista en reprogramación del inconsciente, nos ha hablado sobre estos temas tan importantes y, como escucharon, está en nosotros ponerlos en práctica. Mil gracias, Guido, por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarte?
Gracias, mi querida Gaby, como siempre es un placer estar con ustedes. Me pueden encontrar en el fanpage de Facebook, Guido Bravo, reprogramación del inconsciente, o en la página web www.guidobravo.com, www.guidobravo.com.
Excelente, te mandamos un abrazo y nuevamente feliz cumpleaños para ti, Guido, un abrazo hasta allá, España. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias. Ya volvemos.